que no es nuestro horario habitual. Desde luego, nosotros, Fernando y yo, estamos, ya sabes, todos los días, de lunes a viernes, entre las 4 y las 7 de la tarde, pues en la tarde de COPE. Pero claro, cuando nos dijeron si nos animábamos a hacer también esta hora de radio, que comienza justo en este momento, dijimos, ¿cómo no? Pues por supuesto,
claro,
aquí estamos.
Por supuesto.
Faltaría más. Y más en este día, ¿no?, en que arrancamos el año. Y porque es un día perfecto para seguir haciéndolo, pues lo que más nos gusta hacer en la tarde, acompañarte, emocionarnos juntos, emocionarnos contigo, informarte de las cosas que nos afectan a ti, a nosotros, a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos gente, Fernando. Eso de la gente, eso que empezaste tú además, para los que sean nuevos, para los que quizá todavía no lo hayan escuchado, ¿qué es? ¿Quiénes son? ¿Quién es la gente?
Bueno, hay que explicarlo otra vez, Pilar, pues vamos a ello. La gente no es la gente. Los políticos se llenan la boca hablando de la gente. No. La gente es la que tiene y ha tenido problemas para llegar a final de mes en diciembre, en la que está ahora reunido con los familiares, la que anoche tuvo una fiesta estupenda. La gente que cuando se acaben las fiestas tendrá que volver a coger el autobús y el metro. La gente somos nosotros, Pilar.
Somos todos, los que estamos aquí acompañando a esa gente y ellos que nos acompañan a su vez también en este primer día del año. Oye, otra cosa que nos gusta mucho en la tarde, en este programa, es salir del estudio, porque las cosas se explican mucho mejor cuando vas fuera, ¿no? Cuando vas al lugar donde ocurren las cosas, cuando hablas directamente con los protagonistas. Y eso haremos, por supuesto, en esta hora también. Porque es además algo que yo creo que define mucho al programa de la tarde. Así que, Fernando, vete preparándote que sales, como se suele decir.
Ya sabes que a mí me encanta salir.
Ya lo sé. Y enseguida te vamos a escuchar desde fuera del estudio ya, desde este estudio donde nos encontramos. Así que
vete
abrigándote.
Cojo el micro y los cacharros que utilizamos habitualmente para hacer programa desde fuera y te saludo enseguida, Pilar, desde un almacén de leña.
No te olvides de las botas, es importante llevar botas también a esos sitios. Oye, ¿y qué mejor manera de empezar el año que hacerlo pues junto a la familia? Sobre todo cuando esa familia se ha reencontrado 86 años después, ¿sí? Como lo oyes, 86 años después. Y es que la guerra civil los separó, como ocurrió en cientos de miles de hogares en España. Esta historia de reencuentro entre hijos, nietos y bisnietos comienza con una cinta de cassette, sí, con esta cinta de cassette.
Venga, va, cantarnos algo.
Déjate, yo no me acuerdo de nada ya. Y a la sombra de una sombrilla de encajisela, como me queda viva el amor. Y a la sombra de una sombrilla son ideales los madrigales.
Bueno, esta cinta de cassette que te acabo de poner pertenece a Alejandro Solís Paredes. La que has escuchado cantar es su abuela, Antonia Carrillo. Antonia se casó con Juan Paredes Muñoz en Puebla de la Sierra, un humilde y pequeño pueblo de Extremadura, en Badajoz concretamente. Los dos, los abuelos de Alejandro, como decimos, se casaron ahí, en Puebla de la Reina. Él y su familia son los protagonistas de esta historia que se remonta a la Guerra Civil Española.
¿Y en qué sitio estuviste luchando? ¿Llegaste a Madrid?
En Madrid.
¿En Madrid?
¿Cuándo? Sí, me hirieron.
¿Te hirieron? ¿Pero cómo te hirieron?
Con un mortero.
¿Con un mortero? ¿Que se tiraron una granada o algo?
En el Instituto Rubio, allí iban a estudiar todos los médicos. Estaba yo en el escombro, y me tiraron, que quedaba la planta baja. Y allí había un cimiento grande, y me tiraron un mortero ahí, otro allí. Y yo estaba sin cuerpo de tierra. Y fue ahí.
La guerra que hace estragos en los cuerpos y en los corazones, ¿no? Esas heridas de bala que perduran durante el tiempo, ruidos de granadas que se extienden años y años, gritos de familias separadas que quedan ahí como ecos en una mente que jamás olvida.
Va, cuéntanos algo, abuelita, historias de la guerra.
Porque el día 18 de julio se dio el movimiento.
¿De qué año?
Del
36. ¿Y vosotros cómo os enteraste de qué?
Mi padre que vino de vender el pueblo, se presentó a las 4 de la tarde, dice, se dio el movimiento. Y eso que ya se dio la guerra. Él se dio la guerra y ya está. Y desde aquel día lo tuvimos un día tranquilo. Mi padre estaba en la era y no empezamos a ver camiones, coches, camiones. ¡Ay, aquella noche! Mi padre se ponía blanco. ni teníamos luz, ni teníamos nada. Nos fuimos allá al bosque, allí pasamos la noche.
Javi Nieves, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué estamos sacando del baúl estos cassettes, estas cintas de cassette? ¿Qué historia hay detrás?
Pues estas cintas que tienen ya 30 años, que es el tiempo que hace que Alejandro grabó a sus abuelos. Y hace dos años ha recuperado todas estas cintas de cassette y se preguntaba por qué su abuelo no hablaba casi de su familia. ¿Qué habrá sido de todos ellos después de la guerra?
¿Y el abuelo qué? ¿El abuelo qué familia tenía?
El abuelo tenía su hermano Luis, su hermano Pedro, su hermano Manuel, su hermana Martina y tu tío, tu hermano, se llama Juan.
Sí, ¿y su padre, el padre del abuelito, cómo se llamaba?
Juan José.
¿Y tenía hermanos?
Uno que le decía el tío chico. Le quitaban las nueces y agarró y cogió una escopeta y le pegó un tiro de sal en el culo y ya no volvieron más. Pegó la escopeta y ya, el tío chico, creo que era así.
Bueno, pues todos esos nombres de los hermanos de su abuelo, de su abuelo Juan, hicieron que Alejandro publicara su historia, se pusiera a buscar a su familia perdida tras la guerra y efectivamente después de dos años de búsqueda encontró a la familia repartida, pues te puedes imaginar, Pilar, por todas partes de España, incluso por Francia.
Sí, y así empieza la aventura de Alejandro, que acaba con un reencuentro después de 86 años en aquel pueblo extremeño, en Puebla de la Reina, hogar y raíz de toda esta gran familia. Y es que llegaron a reunirse hasta 100 personas descendientes de la familia Paredes para reconstruir, ¿no?, parte de su propia historia, dejar atrás aquello que los separó y empezar a construir todos juntos otra vez una gran familia. Bueno, qué historia, de verdad, tan increíble. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vuestra historia es el reflejo de lo que le pasó a muchas familias españolas durante la Guerra Civil, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Un conflicto de este tipo, pues lo que produce es que la población civil huya. Lo estamos viendo pues en Ucrania, lo estamos viendo en muchos sitios, ¿no? La población civil huye y bueno, pues tienes unos objetivos, me imagino, que en la vida, ¿no? Mi abuelo contaba que se estaba construyendo una casa, que quería montarse una panadería por su cuenta, etcétera, etcétera. Y todos esos sueños, esas metas de vida, ese proyecto de vida se ve truncado por un conflicto de esta magnitud.
Y se separan todos, ¿verdad? Al final unos caen en un sitio, otros en otro, unos se van. En fin, y al final la familia se disgrega, ¿no? Y de muchos de ellos entiendo que durante mucho tiempo pues se perdió un poco la pista, ¿no, Alejandro?
Bueno, se perdió totalmente, ¿no? Hay ramas de la familia que sí que han tenido más contacto entre ellos, pero nosotros en concreto, que mis abuelos acaba la guerra, mi madre nace en Puebla de la Reina y con un año o dos acaba la guerra se vienen se van a Gandía y allí es donde, pues bueno, comienzan su nueva vida y ya nacen el resto de hermanos de mi madre, donde pues ya la gente, la familia, nos hemos desarrollado. Nosotros no sabíamos nada de la familia de mi abuelo. Yo a lo mejor lo asociaba a que mi abuelo era más callado, ¿no? Que era el pequeño de los hermanos. Teníamos muy pocos. Ayer mismo estaba viendo el mensaje, ¿no?, que puse por Facebook la primera vez buscando información hace dos años, en la pandemia, ¿no? Yo decía eso, y mi abuelo, lo único que sabemos es que es el pequeño. No sabemos muy bien ni cuántos hermanos tienen, ni quiénes eran los bisabuelos, estamos buscando datos. Y así fue, ¿no?
Oye, Alejandro, cuéntanos cómo eran esas conversaciones cuando llamabas a algún familiar, habías dado ya con él, tenías el teléfono, y le contabas un poco todo el proceso, porque que se tenían que quedar flipados, vamos.
Bueno, pues la verdad es que sí, porque además llamas, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy tal Alejandro Solís Paredes. ¿Tu padre era no sé quién o tu abuelo era no sé quién? Sí, mira, pues mi abuelo era hermano de tu abuelo. Y dices, ah, dice, ¿qué? Es un poco así, ¿no? Y entonces claro, empiezas a...
Se debe algo, ¿no? Pero bueno, lo primero es...
Empiezas a tirar del hilo, ¿no? Y no sé, sí.
Sí, bueno, fue una cosa... vamos a ver, este proceso, aunque sea yo el que un poco ha dado la cara, por ejemplo, mi hermano Juan ha estado muy implicado también, ¿no? Digamos que a él le gusta mucho investigar, buscar papeles y archivos, etcétera, etcétera. Yo soy como el más mediático, ¿no? También busco, organizo, pero soy un poco el que da un poco la forma a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaos que estamos confinados completamente en el coronavirus y entonces tienes tiempo para hacer cosas que de normal no tienes, ¿no? Y es
claro, bueno, y a la gente localizada en casa, eso es
exacto, exacto, ¿no? Pero entonces me encuentro estas cintas de cassette y yo digo, mira, voy a digitalizarlas. Y yo digo, las cintas que grabé a los abuelos y tal. Pues entonces voy a digitalizarlas para que no se estropen. Monto la pletina, etcétera, etcétera. Empiezas a montar todos los cachivaches. Y entonces empiezas a escuchar todas aquellas cintas 30 años después y evidentemente las escuchas con otro conocimiento, ¿no?
Claro, claro.
¿Sabes? Mi abuela, no mi abuelo, es mi abuela quien nombra la familia de mi abuelo. Además tengo que insistir, es que me acuerdo que tenía que insistirle, ¿no? Y lo dice así como un poco como cansada, ¿no? Bueno, tal, estos son, ¿no? Y me llama mucho la atención los silencios, porque esto, por ejemplo, son fragmentos, ¿no? Lo que hemos puesto, pero hay 2 horas de cinta, de grabaciones, ¿no? Entonces estás hablando, mi objetivo en aquel momento era...
Sí. Eso te iba a preguntar, ¿tú por qué grabaste estas con el cassette, porque entonces era cassette, a tus abuelos? ¿Qué te llevó a hacer eso?
Pues porque a mí me ha gustado mucho la radio, me gustaba mucho pues entrevistar a la gente, grabar y tal, y quería tener el testimonio de mis abuelos, las voces. Yo quería que me contasen cosas del pueblo y cosas de cuando ellos eran jóvenes, de la guerra, etcétera, etcétera. Pero muchas veces me daba igual un poco lo que me contasen. Lo que quería era tener testimonios de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo iba preguntando, y yo, pues a lo mejor quería que mi abuela cantara, porque sabía que cantaba, ¿no? Mi abuela tocaba el acordeón. Quería que mi abuelo contase la historia de cuando lo hieren en el Instituto Rubio, en el Asalto a Madrid, porque siempre contaba lo mismo, ¿no? Eso lo tengo que tener grabado. Las 4 historias, no sé qué. Además, hay momentos en los que dice, pero si ya te lo he contado, ya te lo he contado. Vuélvelo a cantar y tal, ¿no? Es un poco así, ¿no?
Cuando
y
entonces, disparabas, bueno, perdigones de sal a quien te robara la...
Correcto, el tío buena. Chico y tal, ¿no? Claro, esto, escuchado 30 años después, tienes otras inquietudes. Y dices, bueno, la familia de mi abuela, sabemos muchas cosas y tenemos contacto con la familia de mi abuela. Sí. Las hermanas, las tenemos ubicadas a todas, dónde están, los hijos, eso está. Pero mi abuelo, me acuerdo pues que hablábamos que el abuelo... ¿Tu abuelo, tuviste hermanos que fueron a la guerra? No, sí que tuvo. Y cada uno, y teníamos familia que se exilió a Francia, ¿no? Y de todo eso nosotros no sabíamos nada absolutamente, y los hijos que viven tampoco sabían nada. Mi madre no lo sé porque falleció hace años, no se puede, ¿sabes? Pero esa es la referencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues... ese momento que separa al mundo y que tenemos tiempo para hacer cosas que de normal no tenemos tiempo a hacer, es el momento en el que bueno, pues tienes tiempo y te pones a buscar. Y bueno, a partir de... pusimos un anuncio en Facebook y en redes sociales de Puebla de la Reina, contando un poco la historia, y un día recibimos una llamada desde Canadá de Manu, que resulta que es sobrino mío. Eso lo sé ahora, ¿no? Entonces, en el momento aquello fue así como... Y me dice, bueno, que su bisabuelo, él cree que es familia nuestra, y me pone en contacto con su padre, que resulta que es el primo segundo mío, y me dice que sí, que su abuelo era familia, era hermano de mi abuelo, uh-huh. Que él había oído algo de la familia nuestra, y que sí, que había familia, estaban en Almendralejo. Entonces, a partir de ahí empezamos a tirar del cable.
Sí.
Y unos a lo mejor tenían un teléfono de otra persona así, y con eso, contactos por las redes sociales, poniendo anuncios, y después... con don Rubén, el que era párroco de Puebla de la Reina en aquel momento, conseguimos su WhatsApp. Este hombre tenía WhatsApp, eso era una maravilla, ¿sabes? Y entonces también estaba medio confinado ahí con tus libros parroquiales, ¿sí? Le poníamos a trabajar y decir, a ver, buscamos Paredes Muñoz desde, pues mi abuelo, si era el pequeño, tienen que ser más mayores que él, pues tienen que ser, y vamos así.
Total, Alejandro, que empiezas a buscar, y ya os habéis, a ver, es que es impresionante, has conseguido, bueno, dices mi hermano y mucha gente, pero bueno, reunir a 100 personas descendientes de tu familia, de la familia Paredes, además en el pueblo, o sea, en Puebla de la Reina, has conseguido reunirlos a todos allí. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues ha sido muy emocionante. Montamos un grupo de WhatsApp grande donde íbamos incorporando a todos los Paredes, ¿no? Y entonces nos dedicamos paralelamente a toda la gente mayor a hacer grabaciones de ellos, como habíamos hecho con mi abuelo, y a editarlas. Y entonces era casi como medio confinados con todo lo que duró aquello y tal, era casi pues como los programas de la noche. Todos los días había como una sesión de cuentos de noche o cuentos del abuelo o algo así.
Muy bonito.
Entonces se creó un grupo de WhatsApp, la gente muy implicada, y bueno, íbamos poco a poco entre todos descubriendo la historia de la familia, pues ha salido un hermano más, porque además de todos los hermanos Paredes que oficialmente habían, descubrimos que habían tres que habían fallecido de pequeño, descubrimos que mi bisabuelo se había casado dos veces, por tanto había una rama de una mujer y otra de otra. Rubén, el cura, se lo pasaba súper bien, además nos decía, esto es mejor que Netflix, estaba el hombre así, es verdad.
Esto es un todo... culebrón.
Y me imagino que iríais pasando fotos, yo tengo esta foto, mira, esta otra.
Bueno, exacto, bueno. Exacto. Entonces, pues eso, hemos ido haciendo un archivo sonoro súper interesante, no solo de la historia de la familia, porque al final te cuentan muchos detalles de cómo vivían, ¿no? De antes de la guerra, después de la guerra, etcétera, etcétera, y entonces vas reconstruyendo muchas cosas. Y después, paralelamente, han ido apareciendo fotografías antiguas, y entonces tenemos ya un álbum de todas las ramas de la familia, y vamos, con todo eso, estamos preparando un libro de la historia
bueno,
de la
familia. De verdad.
Con todo lo que habéis recopilado, un libro, un museo y lo que os dé la gana.
¿Qué habéis hecho en el reencuentro, por cierto? ¿Cómo lo habéis celebrado
eso
todos
es. ¿Fue
juntos?
¿Fue frío? ¿Fue claro, distendido? ¿De qué hablabais?
Este es el bisnieto de... Okay.
Claro.
Bueno, llevaríais
un... presentarse. Tiene entre 100, lleva un rato, ¿eh?
Y llevaríais un mapa, un plano, un esquema hecho del árbol genealógico,
pues sí, mira, sí, hicimos un árbol genealógico por las ramas, porque había gente que la gente no se aclaraba. Digamos que nadie era de Puebla de la Reina, porque la familia de allí se fue toda. Por tanto... Ya. Los que estaban más cerca estaban a Almendralejo, que estaban a 30 kilómetros, pero vino gente de otros pueblos de Badajoz, vino gente de Barcelona, de Madrid, de Valencia, y encontramos la rama que se había exiliado a Francia, y entonces los nietos, que son los que quedaban, vinieron. Entonces montamos un árbol genealógico solo con los asistentes.
No, ya,
porque,
ya.
Porque si porque empezamos bastante, a contarlo todo, claro. Era, o sea, entonces de todas las ramas, estos son los que estáis, ¿no? Y entonces, bueno, la gente tal. Yo, por ejemplo, quitando de un primo, el resto de gente era la primera vez que los veía. Pero
¿El mayor de todos cuántos años tenía el que de los que ha ido?
Pues sobre 90 años.
90. ¿Y el más 90. Pequeñito?
Pues, bueno, mi prima Gemma, su hija, que debe de tener, no sé si 2 o 4 meses, ¿sabes?
Qué historia, más bonita.
Y alguno más, Jeremy, creo que...
Oye, Alejandro, y esto habrá que mantenerlo, quiero decir, el contacto, las reuniones.
Esto es un problema para las bodas, a partir de ahora. Ya se me ocurre que, claro, antes tenéis unas bodas un poco controladitas y ahora se os ha disparado el invento, ¿eh?
Bueno, hubo gente que comentó, dice, es que ha venido más gente que a una boda, dice, porque ya las bodas tienes que convencer, y dice, aquí la gente se iba apuntando sola.
Qué bueno.
Sí, sí, evidentemente, lo que queremos es que el contacto no se pierda, claro. y que anualmente hacer algo, ¿no?
Claro. Pues la reunión de la familia Paredes en Puebla de la Reina, que muchos no habían visto Puebla ni sabían nada de Puebla, por lo que me estás contando, pero mira, un buen motivo para llevarlos todos hasta allí, a sus orígenes, ¿no? Con esta labor que habéis hecho tú y, bueno, tu hermano, los que, en fin, que me parece precioso. Alejandro Solís Paredes, gracias por contarnos la historia aquí en la tarde, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Un abrazo, Alejandro.
Increíble.
Qué importante es, sí. Pilar, qué importante es preguntar a los abuelos y a las personas, sí, mayores, qué por
qué bueno
la
esto
familia,
de grabarles,
apuntarlo.
Además. Qué bonito,
saber de
es
dónde
verdad.
Venía. Eso es precioso y luego queda, ¿eh? Si no, se muere con ellos, claro.
Sin duda. Oye, Javi Nieves, gracias por traernos
esta historia. Gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Estás escuchando...
La Hora de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué me dices, eh? Bonita historia de reencuentro, ¿verdad? Muchas veces historias como la de la familia Paredes están mucho más cerca de lo que crees. Solo hay que pararse a mirar con atención, a hablar con los que nos rodean, ¿verdad? Bueno, ya oigo de fondo sonido de máquinas. Junto a ellas está Fernando de Aro. Fernando, escuchamos esas máquinas. ¿Dónde estás exactamente?
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando los troncos de pino para luego fabricar astillas. Estoy en una planta de procesamiento de leña. El pino no sirve para calentar, el pino fundamentalmente sirve para encender la lumbre. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas, de la subida de la electricidad, está habiendo una demanda muy grande de leña. Todavía en España hay hogares que se calientan con leña, el 15% de los hogares se calientan con leña, y en esta planta está conmigo David. Estamos, bueno, asistiendo a este corte del pino. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Exactamente, ¿por qué cortáis pino?
Pues porque la madera viene en bruto y hay que transformarla para que al final se convierta en esos palitos pequeñitos que nos permiten iniciar el fuego, que prenderá pues la madera más dura, que es la encina, el roble, el fresno. Digamos que este es el origen del fuego.
A mis espaldas tengo una nave con un montón de troncos de pino ya cortados. Y también hay encina, ¿no? Porque aquello es encina.
Exacto, sí, esta es una mezcla de fresno, roble, encina. Hay algunos clientes que nos piden esa mezcla porque les gusta esa variedad en los pedidos que les llevamos, ¿no?
Lo que mejor calienta es la encina.
Tiene la fama, pero curiosamente el pico de calor más alto lo da el fresno el roble. Sí, sí, lo que pasa es que digamos que la encina mantiene más esas brasas, que es lo que a la gente le da más confianza.
Estamos en la provincia de Segovia, bueno, aquí hay bastante fresno, ¿no?
Hay fresno, sí, claro que sí, y roble también. Encina ya también más protegida, tenemos que irnos a Extremadura, al norte de Huelva para obtenerla y afianzar bien esos tratos comerciales con los mayoristas de leña.
¿Por qué? Porque hay que afianzar. ¿Ha crecido mucho la demanda, la compra de leña?
Claro, sí. Las noticias tan inquietantes que recibimos cada día a través de los medios de comunicación hacen que esta materia prima se haya convertido en un bien muy preciado, ¿no? Así que lo que antes a lo mejor valía con una palabra para decir resérvame esta cantidad de leña, pues ahora hay que...
Ya, pero vamos a ver, ¿desde cuándo hay esta fiebre por comprar madera? ¿Y qué problemas os plantea a vosotros para encontrar gente que os sirva madera?
Bueno, sobre todo pues a partir de la guerra de Ucrania, el miedo a quedarnos sin gas, los costes disparados de la producción de luz. Al final el recibo sube y la gente busca maneras alternativas de calentar su hogar. Y ha visto en la madera pues una posibilidad económica aún, y eso hace pues que la demanda se haya disparado.
Estamos ahora en una nave donde ya está la madera empacada en bolsas. Aquí hay una persona que está trabajando precisamente en eso. David, ¿qué parte del proceso es esta?
Pues esta es madera que va orientada para tiendas y para hogares en los que no quieren comprometerse o no tienen espacio para almacenar pues 1.000-1.500 kilos de leña. 1.500 es el mínimo que exigimos a los particulares para llevarles un camión, ¿no?
1.500 kilos de leña, ¿para cuánto dan?
Depende de cuánto se utilice, pero no mucho. Ponga, Fernando, la cuenta fácil de unos 30 kilos una tarde de leña, 35, pues a partir de ahí 20 días.
¿Cuánto valen 1.000 kilos de leña?
Pues a 20 céntimos, 300 euros. Y si nos piden que lo coloquemos, dependiendo del grado de dificultad de la colocación, pueden ser 22 céntimos, 24, 26. Ahora han empezado a pedir mucha gente leña de pisos. Sabes, Fernando, que en muchas casas, bloques, siguen teniendo chimeneas. Esas chimeneas estaban en desuso y ahora la gente...
Ah, qué curioso. Pero claro, habrá que limpiar las chimeneas, habrá que quitarle el hollín, ¿no?
Pues la siguiente entrevista ya sabe que para el gremio de desollinadores, que creo que les está yendo muy bien.
Y luego están las estufas de leña.
Las estufas de leña también, con buen precio puedes obtener una que te calienta pues 50, 60 metros cuadrados.
Ya.
Es otra solución.
O sea, 1.500 euros de leña, hemos dicho que dan. Si una tarde son 30 kilos, 1.500, hazme las cuentas.
Soy fatal matemático, pero también tendrá mucho que ver con la habilidad del particular.
Ah, ¿por qué?
Hay gente que insiste en que la leña y la calefacción, o sea, la estufa solamente está funcionando cuando hay llama. Nada más lejos de la realidad, y se tiran toda la tarde alimentando la chimenea con troncos nuevos para que no cese esa llama. Eso es un error. Aquí lo que queremos es que haya ascuas, y para las ascuas hay que dejarles que el fuego se aplaque y dejarlo calentar, y poniendo tronquito a tronquito, ¿no? Entonces también va a depender mucho de...
Hay que tener cultura de lumbre.
Cierto, y entendemos que ahora mismo habrá mucha gente que viene tan desactualizada que puede influir negativamente en la optimización de la leña que compra.
A ver, 1.500 kilos, 30 kilos una tarde, me parece que da, si no calculo mal, le quito los ceros para 50 tardes. O sea, que hacen falta 3.000 kilos por lo menos para pasar los meses más duros.
Sí, si no alguno más. Sí. Y dando por sentado que, por término medio, el español llega a su casa a las 4 de la tarde, a las 5. Ya. Si vas a estar todo el día en casa, pues súmale el doble.
Ya. ¿Cuánto estáis vendiendo más de leña? ¿Habéis hecho los números?
Desde luego, agosto fue increíble.
Ah, sí, agosto, con el calor que hacía.
Impresionante. Más del 50% con respecto al año pasado, pero gente que doblaba sus pedidos, trabajadores que tuvieron que cambiar hasta sus vacaciones porque no podían irse en ese momento para poder atender a toda la gente. Septiembre ha sido histórico y octubre increíble.
Y eso que tenemos un otoño caliente, ¿eh?
Sí, 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 la gente hace acopio y ya ves, es histórico, es increíble.
Estamos en otra parte de la planta de procesamiento de la madera y tengo delante de mis ojos tres montañas o tres cerros de leña. Uno es leña más oscura, roja por dentro, retinta se podría decir. Otra es más pálida y luego aquí hay tronquitos a mi izquierda. David, esta leña un poquito más roja o naranja... ¿Es encina?
Esto es encina, efectivamente. Es la parte más gruesa del árbol, que una vez que se va procesando, se corta en estos pedazos que ves ahí y se traslada al otro juguetito.
Espera. ¿Y esta más pálida es fresno?
Esta es fresno, sí, efectivamente.
La diferencia de colores no se oye, pero es bastante significativa. Y me decías, el juguetito.
El otro juguetito es lo que llamamos la rachadora. Evidentemente esos pedazos de leña tan sumamente grandes no entran en ninguna chimenea y hay que tratarlos, hay que romperlos y eso es en lo que consiste esta máquina, donde está aquí el empleado transformando esos pedazos de leña tan feos en tronquitos que además rachados, pues es mucho más fácil prenderlos, ¿no?
David nos enseña en este momento, esto es encina.
Esto es encina, efectivamente.
Bueno, pues es la corteza de una encina, claro, esto pesa mucho y va a dar un calor estupendo. David, vamos a ver, esto hay que envasarlo. ¿Cómo habéis notado el cambio en el consumo? Claro, si hay más consumo, supongo que habrá que también encontrar más plástico. ¿Cómo ha modificado el envase?
La leña a granel sigue intacta y ha crecido exponencialmente. Esta leña que tratamos aquí se mete, se envasa, se paletiza y es la que se carga. Pues en estos camiones que ves aquí se llevan a viveros, a ferreterías, a gasolineras, donde esas personas que no tienen espacio para comprarnos 2.000 kilos o 3.000, se lo llevan en bolsas.
Ya. Con lo cual habéis tenido que comprar más bolsas.
Desde luego.
Pero David, por lo que me estás contando, habrá gente que nunca ha utilizado la leña para calentarse y que ahora está cambiando de hábito, ¿no?
Por supuesto. Y esas bolsitas que acabamos de ver ahí con leña de 12, de 25 kilos de encina es un indicador. Lo que era hace no muchos meses un producto, digamos, gourmet, leña envasada, se hayan interesado por este producto y nos digan, tráeme 2, 4, 6 palets, porque la gente...
Hombre, calentarse con leña lo que pasa es que es un poquito engorroso, ¿no? Porque ensucian los troncos, luego está la ceniza que hay que retirar, o sea, tiene su tarea esto, ¿eh?
Sí, si tienen las paredes pintadas de blanco, vayan preparando un presupuesto adicional, claro que sí. Pero es cierto que es un calor diferente al que proporciona el gas y la electricidad.
Tres consejos para los que nos están escuchando y se están pensando usar la leña.
Pues igual que con el gas, igual que ponemos la temperatura y no la dejamos así todo el día, hay que dedicarle un ratito a la leña y a cuidar que no quememos más leña de la necesaria.
Ya.
Para que una chimenea funcione bien, no tiene que estar en llamas constantemente. Lo que nos interesa son las ascuas, más o menos como la parrilla de las barbacoas que hacemos. La llama se aplaca y nos queda lo interesante. Pues esto exactamente igual. Y el segundo y tercer consejo, que vengan aquí a por leña.
Muy bien, pues así nos ha contado David este fenómeno, esta fiebre por la leña. Estamos en una auténtica fiebre por la leña y que la leña requiere, bueno, pues saber hacer buena lumbre. Y buena lumbre no es siempre llama, calienta el ascua tanto o más, ¿no? O más el ascua.
Por supuesto, es lo que mantiene, es lo que mantiene.
Bueno, gracias David por enseñarnos este aserradero o planta. Desde luego, yo estoy fascinado con la encina. No sé por qué, pero esta madera de encina me llama especialmente la atención. Gracias, David.
A ustedes, Fernando. Muchas gracias.
Me despido de esta fábrica de procesamiento de leña delante del montón de leña de encina
bueno, hemos tenido que recurrir otra vez a la leña por la guerra de Ucrania, por la subida del precio de la electricidad y del gas. Esto es una señal de que necesitamos fuentes de energía alternativas. No conviene desforestar España sistemáticamente. Estamos en una situación excepcional, pero en algún momento tendremos que materializar fuentes de energía alternativas para no seguir tirando de la leña, para no seguir tirando tanto del gas y de la electricidad.
Pues veremos qué pasa, sí, y cómo se comportan esos precios de la energía en estos primeros meses del año. Mira, ya que estamos a día uno, te propongo un pacto, un compromiso. No sé si la pregunta que te voy a hacer a lo mejor te resulta un tanto personal. Diría incluso un tanto íntima, puede que sí, pero te la voy a hacer de todas formas. ¿Tú eres de los que utilizas toallitas húmedas en el baño? Para mucha gente es una gran comodidad, pero si ganamos en comodidad deberíamos saber también las consecuencias que esto tiene. Y te propongo dejar de usarlas, o por lo menos usarlas lo menos posible. ¿Por qué? Pues porque tiene unas consecuencias tremendas en el medio ambiente, y lo he comprobado en el recorrido por un río al que enseguida me vas a acompañar, y de verdad que la experiencia ha sido tremenda. No sé si lo sabías, pero por ejemplo en el río Támesis hay ahora mismo una isla, sí, una isla compuesta de toallitas húmedas, de los restos de esas toallitas húmedas. Se ha formado con miles y miles de toallitas que la gente ha usado, ha tirado por el váter y que terminan colapsándolo todo. Tal es el tamaño que equivale a dos canchas de baloncesto juntas y de más de un metro de profundidad, y ha llegado incluso a modificar el cauce del río Támesis. Y me acuerdo también de lo que pasó, seguro que tú te acuerdas, en Valencia, y no hace tanto de ello, fue en 2019. Un atasco gigantesco en la red de alcantarillado que provocó un gasto de 10 millones de euros. 10 millones de euros se tuvieron que gastar en el Ayuntamiento de Valencia para conseguir desatascar todo aquello de las tuberías. Sacaron de allí más de 6 toneladas de toallitas húmedas. Es decir, que no es ninguna tontería, es algo de lo que nos tenemos que concienciar todos. Así que quiero que me acompañes a un punto donde se han quedado atascadas, desde luego, también varias toneladas. Nos remangamos, y es necesario, ya te lo digo, los pantalones, nos ponemos unas botas altas, porque lo que vamos a pisar no es muy agradable. Y sí, lo hemos causado nosotros. Me he venido a pleno campo, en realidad a la orilla del río Jarama. Estoy en Coslada, por eso lo que estáis escuchando es el sonido de los aviones. Tenemos muy cerca el aeropuerto de Madrid-Barajas y de vez en cuando escucharemos este sonido de aviones que están ya casi a punto de aterrizar porque pasan por encima de nuestras cabezas. Por encima de nuestras cabezas, como digo, los aviones. A mi lado un entorno, arbolado. También es verdad que estamos en una zona semi-industrial porque tengo también una cementera, otra fábrica a mi izquierda. Y a mi espalda, el río Jarama. Bueno, por cierto, ahora mismo se han ido hacia la derecha, a mi derecha, pero hay un montón de patos, que yo no había visto tantos patos juntos, que es una auténtica pasada. Me encanta porque van río arriba, río abajo, aparentemente están encantados de la vida. Bueno, el río, el cauce del río, como digo, a unos 10 metros de donde estoy yo. Y mientras tanto, entre lo que es justo la orilla y donde me encuentro, que es una zona elevada, hay una zona inundable. Entiendo que cuando viene una crecida todo esto pues es río en realidad, que ahora deja ver vegetación, pero deja ver también de repente una zona que veo que está como embarrada y blanquecina. Porque hemos venido aquí a averiguar qué pasa con las toallitas húmedas, pero también qué se puede hacer para intentar combatir el problema de las toallitas húmedas. Ya te digo que lo primero es el uso, el buen uso que tú tienes que hacer de esas toallitas. Eso es lo fundamental. Pero a partir de ahí vamos a hablar de otras medidas que se están tomando. Y para ello me va a ayudar Alberto Remacha, coordinador del proyecto Limpia Ríos, Salva Océanos y miembro del área social de SEO Birdlife. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pilar, buenos días.
Oye, decía yo que aquí a mi espalda, aparte de vegetación, veo unas zonas como embarradas y algo blanquecino que parece ropa enmarañada, pero ¿qué es en realidad?
Sí, la primera vez que lo ve la gente no da crédito. Se piensa que es ropa que ha tirado la gente, camisetas, pero en realidad son toallitas húmedas enganchadas unas con otras, de tal manera que forman auténticos montículos, incluso de toneladas. Aquí, en esta zona en la que vemos, lo que estamos viendo es una milésima parte de lo que hay debajo. Estimamos que hay medio metro de toallita húmeda ahora mismo en el estrato del suelo.
¿Debajo de eso debajo hay medio de metro eso. De toallita
aproximadamente,
húmeda?
Porque en unas recogidas que hemos hecho con voluntarios, al cavar con picos, nos ha salido aproximadamente medio metro de toallita.
¡Qué barbaridad! Porque están aquí en mitad de esta zona, entre lo que es el borde y la orilla del río.
Sí, en realidad están aquí, y si ahora lo vas a ver, a lo largo de la ribera hay acumulaciones continuas. Precisamente salen aquí por un mal uso, efectivamente, como tú lo has dicho, de los ciudadanos, ¿no? Que primero las tiramos por el váter, cosa que nunca hay que hacer. Por el váter solamente las tres P's, pipí, popó, papel.
Pilar, no se me va a olvidar nunca. Las tres P's.
Efectivamente, nunca una toallita húmeda, porque tienen microfibra, eso no se deshace. Eso puede durar en el entorno años. De tal manera que, bueno, cuando hay grandes inundaciones, colapsa el sistema de saneamiento y, de alguna manera, para que no nos salga por botones, por la taza del váter, toda la basura, pues de alguna manera alivia al entorno. Y alivia al entorno en una serie de puntos, como este en el que nos encontramos en el Jarama, por donde salen, pues eso, a borbotones.
O sea, esto es un aliviadero de la red sanitaria, por decirlo así, cuando no queda más remedio, porque de repente pues ha habido un aporte de agua, porque ha habido una tormenta muy importante.
Claro, y sobre todo con el cambio climático, que cada vez tenemos estos eventos.
Trombas de agua, ¿verdad?
Trombas de agua, inundaciones, pues esto cada vez va a ser más habitual.
Bueno, esto sale aquí, se ve aquí, pero ahora nos vamos a acercar a un punto fundamental, que es donde verdaderamente salen las grandes tuberías de esta red de alcantarillado hacia el río. Y la solución, una solución interesante que habéis planteado, en realidad es poner redes.
Son unas redes. En principio íbamos a recoger solamente residuos con voluntarios, pero cuando vinimos a estos sitios dijimos, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces intentamos poner este tipo de solución, que es una solución paliativa. Recordamos que esto no hay que tirarlo por el VC, esa es la primera solución. Esto es una solución paliativa para cuando llegan esas grandes tormentas que no acaben en el río, ¿no? Son unas redes que se ponen gigantes, hay unas de metro y medio de diámetro y otras un poquito menos, pero puestas en batería, como 8, y estimamos aproximadamente que en cada lluvia que se genera aquí recogemos entre 3,5 y 4 toneladas de toallitas.
En cada
lluvia.
¿Qué me estás diciendo?
Y a lo largo del año, pues, repondremos las redes 4 o 5 veces, con lo cual es posible que lleguemos a las 20 toneladas.
Bueno, pues quiero ver esas redes, quiero verlas, así que vamos hacia allá. A ver, vamos
ya,
a ver.
Mira, ya de primeras estás viendo toallitas como a 3 o 4 metros de altura. Fíjate el caudal, desde aquí a lo mejor se ve mejor, Pilar.
A ver, ¿eso blanco que hay ahí?
Eso blanco ya son toallitas.
¿Pegado al tronco del árbol?
Sí.
Eso ya son toallitas.
Eso ya son toallitas. Y aquí es, fíjate la potencia del agua, esta red es la que puede recoger en torno a la tonelada de residuos.
O sea, vamos a ver, hemos llegado efectivamente a una zona en la que se ven dos gigantescas salidas de tuberías que pueden tener de diámetro, metro y medio, no, más, 2 metros de diámetro puede tener,
sí,
esto, ¿no?
Estas están en metro y medio.
Metro y medio, vale, sí. Mira tú el cálculo que hago yo. Y efectivamente dos redes, ahora y hay una red que está perfectamente puesta. Y entonces, todo ha recogido ahí, bueno, por supuesto, hojas y demás, sí. Pero todo lo que está enganchado a la red, en realidad,
son toallitas. El 90% de esta red, más o menos, son toallitas. Si te fijas bien, las toallitas es lo blanquecino y lo gris, pero si te fijas ya ves algunos papelitos de compresas de plastiquito.
Sí, los envoltorios.
¿Ves algún palillo de los
oídos? Tampoco hay que tirarlos por el váter, vamos a ver.
Eso, en ningún caso, eso sí que persiste.
Pero vamos, que como tú bien dices, aunque todavía estáis pendiente de hacer análisis, lo normal es que el 90% sean toallitas.
Sí, es más o menos la estimación que tenemos. Ya hemos llegado, ¿eh? Estamos aquí ya.
Vamos a ver.
Aquí tenemos una gran estructura.
Sí, de hormigón.
Ahora te vas a asomar ahí y lo vas a ver,
¿Sí?
Por donde sale totalmente el agua, es un aliviadero gigante.
Gigantesco.
Sí.
Vale. Bueno, entonces vamos a subir.
Ahora con cuidado.
Por las piedras.
Sí, porque se está resbaladizo.
Venga, vamos allá.
¿Puedes, no?
Sí, puedo.
Ahora, despacio.
¿Puedo? Voy a ver ya. ¡Hala! Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 redes.
Bueno, ya has visto el olor también, Pilar.
¿El olor?
Sí.
O sea, vamos a ver. Esto que estoy viendo, que no sé qué parece. Bueno, estos son redes que en realidad están llenas.
No se ve la red porque están llenas. Bueno,
a
aquí sí que se ve un poco.
De basura.
La masa fundamental, el gris este oscuro y en algunos puntos blanquecino, fundamentalmente son toallitas. Fíjate que también arriba sí. Una especie de peine.
Sí.
Donde también
está todo lleno. Y ahí es que se ve perfectamente, sí, en ese peine que tú dices, de la parte de arriba donde están las redes, que eso son todo toallitas. Eso sí que son todo toallitas, ¿eh? Todo toallitas. Sí,
efectivamente.
¿Qué?
Y la idea, como te decía Pilar, es coger una de estas redes como muestra y analizar lo que tiene.
Claro.
Que también vaya trabajo.
Cuidado, sí.
Te iba a comentar.
Análisis forense de la basuraleza. Sí. Cuidado, pero es importante hacerlo para saber.
Claro.
A lo mejor os lleváis muchas sorpresas. Es interesante averiguar.
A lo mejor tenemos que sensibilizar a un colectivo que desconocíamos.
La verdad es que es impactante ver esto, sin duda, porque yo creo que nos acerca muchísimo al problema del que estamos hablando, porque parece que a veces contamos las cosas pero no queremos verlas de verdad. Cuando las ves de verdad y las ves aquí mismo, a 30 centímetros, como tengo yo ahora toda esta porquería, sobre todo todas estas toallitas húmedas, yo creo que es imposible, de verdad, imposible no concienciarse de que hay que hacer todo lo que uno pueda para evitar esto. Alberto, entonces, recuérdame lo que me decías hace un rato. ¿Qué es lo primordial?
Lo primordial es no tirarlas por el váter. Es una cosa fundamental. Y que está comprobado que la gente lo hace por desconocimiento. Bueno, pues digamos, y anunciemos esto, y digamos a la gente que esto es muy perjudicial para la naturaleza.
Es un entorno maravilloso y de verdad no merece un río como este. Un entorno tan fantástico, los patos estupendos que están ahora mismo disfrutando del río, que todo esto acabe en el cauce del río con todas las consecuencias fatales que tiene. Así que por el váter, ¿qué era?
Las tres P's, popó, pipí, papel.
Y nada más.
Y nada más, Pilar.
Oye, Alberto, gracias por mostrarlo. Creo que de verdad hay que mostrar esto, ver estas cosas para saber que tenemos que ser, desde luego, más cuidadosos, mucho más cívicos. Y es un gesto tan fácil de hacer de forma individual, tan fácil, que no hacerlo me parece un crimen.
Totalmente.
Gracias.
Gracias a vosotros,
Alberto,
por ayudarnos a
la sensibilidad. Alberto Camacha, de la Silverlife, por contarlo de esta manera y por traernos de excursión también. Gracias.
Hasta luego.
Hay veces, ¿verdad?, que hasta que no vemos las cosas, no nos terminamos de convencer. Yo te prometo que tras haber estado allí, cada vez que veo a alguien que usa toallitas, no me canso de contarle lo que provocan, porque la experiencia ha sido más que esclarecedora y así hemos intentado también transmitírtela a ti. Oye, Fernando, tengo muchas ganas de verdad de escuchar la charla que vas a tener ahora con una joven de tan solo 20 años, pero con una experiencia vital dura, pero también llena de esperanza.
Sí, Pilar, esta chica se llama Ame Guerrero. Su vida no ha sido nada fácil. Más que fácil o no fácil, ha sido dolorosa. Enseguida la vas a escuchar, Pilar, porque habla con una claridad brutal. Aunque le ha costado mucho, mucho lo que nos va a contar, por fin ha conseguido, bueno, confesarse a sí misma la situación en la que estaba. Y tiene, ya digo, una historia difícil con un testimonio que es de gran valor en este momento. Ame, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buena tarde, encantada.
Ame, tu infancia y tu adolescencia no fueron fáciles, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué pasó?
Pues con toda esta historia de la identidad de género se vio influenciada por una parte por el acoso escolar, o sea, el bullying, por otra por el acoso sexual y también de que yo no me, digamos, ¿cómo decirlo? No me adaptaba bien a los roles de género que se supone que se esperan de mí por haber nacido como una mujer, ¿no? El tema de la feminidad y todas estas cosas.
O sea, tú tuviste, digamos, sufriste violencia en el colegio, bullying, también acoso sexual. ¿Y tú crees que eso está relacionado con ese problema que tenías de no saber bien si eras un chico o una chica?
Sí, totalmente, porque se fue creando una narrativa en la que yo acababa por disociar de tanto mi sexo femenino como de mi género.
Ya.
Y fue mucho más fácil que luego fuese adoctrinada de alguna manera o influenciada por la doctrina o narrativa queer.
Ya. ¿En qué momento pensaste tú que la solución a tus problemas era cambiar de sexo?
Pues entre los 13, 14 años yo estaba muy segura de que debía transicionar a ser un chico o un hombre.
¿Por qué?
Porque se me inculcó por esta narrativa, además de los problemas que yo ya tenía, que efectivamente yo sería mucho más feliz, además de por todos los gustos que yo tenía, ¿no? De, a mí me gustaba mucho el deporte, me gustaba hacer mucho fútbol, me gustaban los videojuegos, me gustaban cosas como Star Wars, los mangas y demás, y eso pues sobre todo hace unos años estaba visto como algo que era muy masculino. Entonces, como que yo iba a poder ser mucho más feliz, mucho más libre, y que no iba a sufrir sobre todo ni bullying ni acoso sexual si transicionaba, porque todas estas cosas se resolverían de alguna manera.
¿Pero eso te lo decía alguna persona o alguien que conocías o se te ocurrió a ti o cómo fue?
Pues lo decían muchos posts, se dicen ahora, de Instagram, de Twitter, de Pinterest, o sea, en las redes sociales
ya.
Se decía constantemente y aún se sigue diciendo.
Ya, o sea que tú, digamos que en redes sociales te convencieron las redes sociales de que tu problema era ese.
Sí, totalmente.
Ya, ¿y cómo cambió tu conducta o cómo cambiaste al convencerte que la solución a todos tus problemas era que no eras chica sino chico? ¿Cómo cambiaste?
¿Cómo cambié?
Empezaste a vestirte de otra manera, empezaste a pensar en recurrir a tratamiento hormonal o a cirugía, si hiciste algunos planes.
Sí, yo tenía muy claro que quería hacerme la doble mastectomía, que es la mutilación de los senos, que además en mi caso pues estaban totalmente sanos, no tengo ningún problema de salud. Y quería hormonarme, empecé a vestirme como un chico, ¿no? Con ropa mucho más ancha, que no se percibía tan a la ligera, no sé cómo decirlo, que sí. Mi cuerpo era más masculino, que podía tener alguna curva o lo que sea. Y me corté incluso el pelo porque yo creía que así me asemejaba mucho más a un chico. Me lo corté por encima de los hombros. Tengo fotos y todo.
Sí.
Y incluso empecé a actuar de alguna manera o que yo pensaba que estaba actuando como un chico, es decir, como mucho más varonil, ¿no?
Sí. ¿Y esto cuánto duró? ¿Cuánto tiempo, digamos, estuvisteis en esta situación?
Pues desde los 12, 13 años hasta los 18.
O sea que fue bastante tiempo. ¿Y se solucionaron tus problemas cuando hacías más un papel de chico?
No, para nada. De hecho, yo me vi sumida mucho más en mi sufrimiento, o sea, no mejoraba para nada, sino que empeoraba, porque yo lo que pienso es que cuando más cerca crees que estás de ese ideal, en mi caso era de ser un chico,
sí,
más empiezas a disociar y a ver que efectivamente nunca vas a poder ser nunca un chico, porque efectivamente yo nunca podría tener los cromosomas de un hombre,
sí,
ni nada parecido. Entonces a mí me hacía muy infeliz pensar que por mucho que yo estaba cambiando e iba a seguir cambiando, nunca podría serlo.
Ya. Bueno, ahora lo dices todo muy claro. ¿Cuándo empezaste a tenerlo tan claro?
Pues sobre todo con el tema de la pandemia, que sí, empecé también a buscar más alternativas, más soluciones, me encontré con nuevas ideas, nuevas ideologías, posicionamientos ideológicos. Me di cuenta de que no era el único posicionamiento que existía respecto al tema de género o las identidades de género, y que efectivamente mi problema no era como yo había nacido, sino que el problema venía de la sociedad.
Ya. Yeah. Y durante este periodo, claro, son 5 años, me has dicho, más, son 6 años.
Sí.
¿Tuviste ayuda, alguien con quien hablar? Porque claro, nos estás contando que esta idea fundamentalmente te vino a través de redes sociales. ¿Tú lo comentaste con alguien? ¿Tuviste ayuda con el tema del bullying y con el tema del acoso sexual?
Pues del acoso sexual y del bullying, bueno, del acoso sexual yo lo llevé muy interno, de hecho lo he empezado a decir hace prácticamente meses, porque para mí era incluso una vergüenza el poder haber sufrido eso, incluso
como si tú fueras culpable, ¿no?
Claro, pero yo no sabía al fin y al cabo cómo reaccionar ante ello porque era muy pequeña, fue a los 12, 13 años.
Fíjate.
Yo no sabía cómo, claro, no sabía cómo.
O sea, que no se lo contaste a nadie que había sufrido eso.
Efectivamente, no lo sabía nadie hasta hace prácticamente meses.
Ya. Y sobre el bullying y sobre tu deseo de cambiar de sexo, ¿hablaste con alguien?
Pues sobre el deseo de cambiar sobre el sexo, sí se lo mencioné muy brevemente a mi madre, que es con la que más tengo confianza.
Sí.
muy así por encima, y ella me dijo, vale, yo guardo esto que tú estás confiándome, pero sí te pediría que esperases un poco de tiempo, sobre todo para que tú estuvieses segura de que efectivamente quieres tomar ese camino cuando seas más mayor, porque al fin y al cabo eso, yo tenía 13 años o 14, y yo no lo tomé para nada como algo negativo, sino como, vale, pues yo espero, y en cierta parte es lo que ha hecho que hoy esté aquí. Y con el tema del bullying, sí es verdad que incluso lo sabía el centro de estudios donde yo estudié desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, pero prácticamente yo no considero que hiciesen absolutamente nada para esas personas que se metían conmigo, que me llamaban motes, que incluso me pegaban fuera de clase, me hacían ciberbullying, absolutamente nada.
Hay muchas personas como tú que tienen una infancia difícil, una adolescencia complicada, que tienen problemas de ansiedad. ¿Crees que eso favorece que se piense que la solución es un cambio de sexo?
Sí, totalmente. Porque es eso, si tú tienes muchos problemas, yo lo tenía con eso, ¿no? De ¿por qué no encajo en mi pueblo, que es Argos de la Frontera?
Sí.
¿Por qué la gente me trata tan mal por cómo soy? Y te empieza, es eso, a crear ansiedad, incluso depresión. Y de repente viene algo que dice, pues bueno, a lo mejor es que tu problema es que estás en el cuerpo equivocado. Pues yo me aferré a lo que creía que me iba a hacer sobrevivir en esa época en la que yo no quería seguir, ¿sabes?
Ya, y a las personas que le pase algo parecido a lo que a ti te ha pasado, ¿tú qué les dirías? Piensa en alguien que estuviera escuchándonos en este momento.
Pues yo me tengo claro que basar en mi experiencia, primero darle las palabras de que no es raro, no desencaja, el problema no lo tiene o él o ella, sino que viene de una sociedad profundamente misógina y sexista, que nos quiere, y que además cuanto más nos queremos librar de categorías, más nos categorizan, ¿no? Tanto gente que es, digamos, que te dicen marimacho o no sé qué, no sé cuánto, como aquellas que te dicen, como no encajas aquí, es que tienes que transicionar. Ambas yo estoy profundamente en contra. Y claro que acudir a un buen profesional, que yo tuve la suerte de acudir, aunque no tratase estos temas, a mí me ayudó profundamente, hizo que me aceptase muchísimo mi cuerpo, mi forma de relacionarme con la gente, y creo que podría venir bien a todo adolescente que esté pasando un problema así de grave.
Ya, o sea, que buscar ayuda es importante en una situación así, cuando uno está sufriendo mucho, porque lo que tú nos estás contando es una historia de gran sufrimiento, ¿no? Encontrar a alguien con quien poder hablar, quien contárselo, ¿no?
Totalmente, y que además es eso, la gente ahora quiere tildar a la ayuda psicológica como una terapia de conversión, ¿no? A ti porque vayas al psicólogo no te van a decir, no, es que te voy a heterosexualizar, que es lo que dice la gente queer. Eso no se hace en este caso, ni en ninguno, vamos. Yo, desde al menos mi experiencia, la profesional que estuvo conmigo se dedicó a profundizar en por qué había llegado a la situación en la que estaba y cómo solucionarlo. Y yo creo que de igual forma se trataría con la disforia de género, que es como se llama este problema.
Ami, gracias por haber estado con nosotros, por contar tu historia. Y bueno, esperemos que los próximos años sean para ti más tranquilos, más bonitos, más felices. Seguro que sí. Amén.
A vosotros.
Gracias.
Veinte años, y una experiencia vital que desde luego impresiona, emociona también, Fernando.
Qué valentía, la desde de Ame, qué seriedad con sí misma.
Oye, lo rápido también que pasa una hora, parece mentira, Fernando. En fin, lo dicho, que encantados de haberte acompañado en este rato de tarde. Feliz Año Nuevo, de nuevo otra vez, porque, bueno, pues hay que decirlo muchas veces en este primer día
Feliz
del año.
Feliz Año Nuevo.
Y eso sí, te decimos también hasta mañana, porque mañana es lunes y mañana te esperamos a las 4 de la tarde ya en nuestro horario habitual. Así que mañana de 4 a 7, otra vez con la tarde de COPE. Hasta mañana, y lo dicho.
Hasta mañana.
¡Feliz año! Find.
got swept up in a world so strange, one you never even recognize. Oh, but I slipped away. Now I'm a stranger and I don't know why. It's killing me, but your words, they brought me out onto steady ground. When I was wounded and shamed, and now that my heart is empty, where should I go? You've always been a constant, my northern star. Where do I go? Yeah, without you.
Llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Pues el principal propósito de este año va a ser estar más con la familia y, bueno, también dedicarle más tiempo al trabajo.
Poder viajar mucho más y al menos conocer.
Lo que pienso conseguir en este año 2023 es que ustedes sigan siendo nuestra familia. Es que los oyentes de la COPE sigan estando a nuestro lado. Y sobre todo, que el grupo que trabajamos para intentar regalarles los mejores programas, sigamos luchando para darles una radio de calidad.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Año Nuevo!
Son las 5 o las 4.